Meu nome é Yuga, Thank you. Madre, por papá y por peña y por la mien, con Puché nuevamente reunidos, como es habitual a través de esta emisora y también de la página oficial de la Asociación Nehuenche para conversar temas de interés. En esta oportunidad vamos a estar con un abogado peñi que nos ha acompañado en varias oportunidades, que nos abre los ojos respecto del tema judicial y de la forma en la cual se llevan muchas situaciones que tienen que ver con los derechos, además a los que puede optar el pueblo mapuche como tal. Y en esta oportunidad, saludando nuevamente al peñi Lautaro Loncón. ¿Cómo está? Bienvenido, gusto de saludarle. Mari, Mari.
Mari, peñi, Mari, con Puché, Pupeñi, Pulamuen, Pupapay, Mulelo, Losmu, Guavíamu, Tumaitamun, Alcuto del Tobasi, Emisora. Bueno, para los que no entiendan, un saludo para todos los hermanos y hermanas mapuche los que están escuchando en esta emisora, ¿no? De mi peñi y la entrevista del peñi Juan Tipán.
Bueno, peñi, a usted el otro día lo vimos en los medios de comunicación.
Así es.
Salió en varias situaciones por algo que tiene que ver con un tema que importa a todo el pueblo nación mapuche.
Sí, así es, peñi. Sí, efectivamente, el otro día estuvimos en la Corte de Apelaciones con los hermanos agrupados en una orgánica que se creó acá en el sector de Nueva Imperial, que es la Coordinadora Territorial Gualmapu, o Coordinación Territorial Gualmapu. En el fondo son un conjunto de hermanos que están preocupados por la situación actual del pueblo mapuche, ¿no? Y que han ido tratando de formar una coordinación a la cual yo también he sido invitado. Y dentro de todo eso se han hecho estos análisis correspondientes respecto de la situación que hoy día está atravesando la realidad del pueblo mapuche. Dentro de un gobierno como el gobierno de José Antonio Kast, que es bastante regresivo en el tema de los derechos y que en definitiva pone en cierto peligro estos derechos alcanzados. Entonces se hizo una asamblea hace, digamos, en el mes de abril, hizo la coordinadora territorial Gualmapu, hizo una asamblea mapuche, y en la cual ellos se determinó de que efectivamente el pueblo mapuche, o por lo menos la gente vinculada a esta coordinación, iba a estar en estado de alerta en función de las medidas o las políticas públicas que se pudieran tomar desde el Ejecutivo y que pudieran poner en peligro estos avances que han costado harto tiempo en implementarse. Todos sabemos de que la lucha del pueblo mapuche es centenaria, pero que todo lo que es el movimiento mapuche hoy día nace precisamente también en la época del 78, cuando Pinochet quería subdividir las tierras indígenas, ¿no?, las tierras comunitarias. Entonces ahí precisamente la gente se organiza y empieza con esta larga lucha de poder implementar a través de las leyes también los derechos de los pueblos del pueblo mapuche, y específicamente eso se concreta en la ley 1953, posteriormente en la ratificación del convenio 169, también con el tema de la ley Lafkenche, y precisamente porque en el fondo lo que significa para el pueblo mapuche estos derechos que se han ido materializando en la ley. Y entonces hoy día, precisamente con un gobierno como el de José Antonio Kast, que tiene una política bastante conservadora, entonces pone en peligro evidentemente estos derechos alcanzados. Ahora bien, en aquella oportunidad los hermanos acordaban de que se iban a utilizar las formas políticas y jurídicas de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y en este caso el pueblo mapuche. Y una de las formas de defensa está dentro de la interposición de mecanismos legales que hoy día entregan los ordenamientos jurídicos y que se pueden hacer valer. Y en este caso, el día que estuvimos en la Corte de Apelaciones, se interpone este recurso de protección precisamente en contra del ministro de Hacienda y también en contra de CONADI, a raíz de la promulgación de hace un mes atrás, el 24 de abril, del decreto 331 del Ministerio de Hacienda, en la cual se hace este recorte presupuestario de todos los ministerios. Entonces, aunque esto se parezca lejano, sí se hace presupuesto en Santiago, ese recorte presupuestario en Santiago, la verdad es que repercute dentro de a las comunidades igual, porque dentro de ese recorte presupuestario que le correspondía al Ministerio de Desarrollo Social, el 3% de recorte, 7.634 millones se lo recortaron a CONADI. Y eso se le recorta precisamente desde el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. En términos materiales, en términos prácticos, ¿qué significa eso? Significa que va a haber menos compra de tierra y también menos proyectos, por ejemplo, de extracción de agua o de manejo de agua dentro de las comunidades indígenas o dentro de las comunidades mapuche. Una región que está afectada por la sequía, más encima el gobierno le mete mano a los dineros y se compra menos tierra, se compra menos agua. O sea, se accede menos al agua. Entonces, considerando esa situación, los peñis decidieron interponer un recurso de protección porque había una afectación a el principio de o los derechos, ¿no?, que están dentro de la Constitución, que es la igualdad ante la ley y no discriminación, al derecho a propiedad que tienen los peñis sobre las asignaciones, porque al final de cuentas tiene que ver con el procedimiento que se sigue para la restitución de tierra, para la compra de tierra. Las comunidades pasan por un largo periodo de evaluación hasta que se le otorga la admisibilidad. Y cuando las comunidades tienen la admisibilidad, el Estado reconoce la admisibilidad de su petición de resolución de conflictos de tierra, el Estado está reconociendo que en el fondo los PNI las comunidades tienen derecho a ser restituidas las tierras que alguna vez les fueron usurpadas. Y ahí parte todo. Entonces, ahí ¿cómo afecta eso un derecho a garantías constitucionales que los peñas ahí tienen un derecho de propiedad sobre esa decisión de CONADI de resolverle el problema de tierra? Entonces, cuando se les quita este dinero, le está afectando ese derecho de propiedad. No lo está tratando con igualdad ante la ley, porque en cualquier otra circunstancia, cuando alguien tiene ya asentado dentro de su patrimonio un cierto derecho, tiene que haber un mecanismo de expropiación, tiene que haber otro mecanismo, pero no netamente un recorte presupuestario de carácter administrativo. ¿Entiendes? Entonces, esa es más o menos en la discusión jurídica del recurso de protección, pero también está el hecho de que al ser una medida administrativa que genera afectación directa al pueblo mapuche, a las comunidades mapuche, y estando vigente el convenio 169 de la OIT, corresponde que esa medida administrativa debió haberse hecho con consulta indígena. Haberle preguntado a las comunidades si habría alguna forma de mitigar, compensar o reparar este tipo de esos efectos adversos que causa esta medida administrativa. Entonces no se hizo. Por lo tanto, estimamos que la medida, este decreto 331 del Ministerio de Hacienda, es ilegal porque viola la ley indígena, viola el convenio 169 y además la ley de presupuesto, que establece, la ley de presupuesto establece que en la glosa 3 de la ley de presupuesto establece que cuando hay fondos destinados a inversión social, esta potestad que tiene el Ejecutivo de modificar o hacer movimiento de fondos de la ley de presupuesto no corresponde hacerlo, son como capitales, digamos, o recursos que están destinados con una destinación a inversión social. Entonces no se puede estos dineros gastarse después posteriormente para, por ejemplo, el caso de defensa o de seguridad pública, como lo pretende hacer José Antonio Kast con estos dineros. Entonces, ahí está la ilegalidad de esta medida. No cumplió con el convenio 169, no cumple con la ley indígena y no cumple con la propia ley de presupuesto, ese recorte. Y además de eso, no cumple con el convenio 169 en términos de que no hay consulta indígena. Pero también hay una decisión, digamos, un tanto arbitraria, una decisión que carece de racionalidad, que no tiene mucha explicación, porque la región de la Araucanía es una de las regiones más pobres que existe en el país. Y dentro de todos los pobres, los mapuches son los más pobres de los pobres. Entonces, no se logra entender, no hay cómo explicar que siendo una región tan pobre y siendo las comunidades indígenas también tan de escasos recursos, el Estado se atreva a sacar del presupuesto que está destinado a pueblos indígenas una cantidad así de 7.634 millones de pesos. Entonces hay muchas cosas que en definitiva nosotros lo incorporamos al recurso de protección, presentamos al recurso de protección y también le dijimos ahí a los ministros que en el fondo se hiciera un análisis conforme a derecho y pudieran restablecer el interior del derecho en términos de que declarara que este decreto es ilegal y arbitrario. Ahora, está en manos de los jueces, está en manos de la Corte. En situaciones como esta, por ejemplo, las Cortes han dicho que son programas que no son derechos, sino más bien son programas de carácter políticos que podían tener facultades los jueces, o sea, perdón, el Ejecutivo para poder hacer recortes. Pero en el caso nuestro, aquí hay es que precisamente esa medida, como sea programa político, necesita ser consultado. Entonces, vamos a ver qué dice la Corte y vamos a ver cómo también avanzamos en este recurso de protección. Ahora, lo interesante de esto es que los peñas están utilizando no solamente la parte política para hacer las reclamaciones correspondientes, sino también usando los mismos instrumentos que el ordenamiento jurídico establece para buscar una solución a este problema.
Resulta interesante cuando tenemos que reconocer que no siempre la justicia ha estado del lado justamente de los mapuches.
Así no es. No siempre, pero hay que llevarlo a que esté al lado de los mapuches, pues. Hay que presionar a los jueces. La única forma que uno puede presionar a la justicia es haciendo valerle sus propios recursos y utilizando sus propios argumentos para poder establecer de que efectivamente aquí hay actos de injusticia contra el pueblo mapuche. Yo soy un fiel y un convencido de que hay que, digamos, poner en aprietos a la justicia para que se pronuncie respecto a esas situaciones. Probablemente en muchos casos nos dirán que no, pero al final, de tanto, como se dice, tanto va el cántaro al agua, al final tienen que romperse.
Claro.
Ocurrió también en tiempo de la dictadura, por ejemplo, cuando la gente, los abogados de derechos humanos interponían recursos de amparo y la justicia le decía no, si no hay ningún detenido, pero finalmente tuvieron que, fue tanta la presión que hicieron que finalmente tuvieron que empezar a tomar más en serio todo esto de estos recursos que en aquel momento se interponen, ¿no? Bueno, es una experiencia que hay que tenerla en consideración y que hay que hacerla valer en el tribunal.
Y en
Y
el
yo estoy en la
ámbito,
parada de apoyar a las comunidades en ese aspecto.
claro, y en el ámbito indígena, abogado, en el ámbito mapuche especialmente, ¿hay precedentes respecto de situaciones similares en la historia reciente o pasada en el país?
Perdón, ¿cómo no te entendí la pregunta?
¿Hay precedentes respecto a este tema? Como dicen ustedes, vale decir, ¿han habido fallos o, en situaciones que sean similares, parecidas, digamos, de las cuales se pudiera un poco tomar para poder buscar que los jueces también pudieran fallar en favor de estas comunidades?
Mira, lo que pasa es lo siguiente, que aquí no estamos pidiendo que inventen la rueda los tribunales de justicia. Lo que estamos diciéndole es sencillamente que, digamos, ponderen esta situación y que lleguen a concluir de que efectivamente aquí hay una discriminación arbitraria, porque no se hizo consulta indígena, por ejemplo, eso está dentro del convenio. No estamos inventando nosotros, no estamos forzando la ley para que finalmente la justicia vea si correspondía o no correspondía justicia indígena, o sea, perdón, que correspondía o no justicia, no correspondía digamos, la consulta indígena. Aquí le estamos diciendo a los tribunales, mire, aquí hay un convenio que dice esto, textual, cada vez que el Estado adopta una medida administrativa o legislativa susceptible a afectar a los pueblos indígenas, usted tiene que hacer consulta. Aquí hay una medida administrativa que está afectando a los pueblos indígenas y por lo tanto aquí tiene que haber consulta. ¿Me entiende? Entonces, el argumento es bastante lógico en términos de decirle, lo dice la ley, aquí hay un hecho que casa dentro de los presupuestos que establece la ley. Lo mismo pasa con respecto a la no, digamos, la no intervención de aquellos fondos que son destinados a inversión social. Lo dice la ley de presupuesto, no estamos inventando nosotros algo, le estamos diciendo, la ley de presupuesto dice que cuando hay fondos destinados a inversión social, usted no lo puede redistribuir. Y aquí estos son fondos de tierra destinados a inversión social, no se pueden destruir, por lo tanto esto es ilegal. Entonces, el ejercicio intelectual o el ejercicio argumentativo que estamos planteando es de toda lógica. No hay que forzar la ley, no hay que torcerle la nariz a la ley para que los jueces pudieran, digamos, acoger este recurso de protección y darle amparo a las comunidades indígenas, señalando que el ministro actuó fuera de ley y que el ministro también debió haber consultado a las comunidades indígenas si es que debiera hacer un recurso presupuestario.
Ahora, cuando hablamos de admisibilidad o de aplicabilidad y de admisibilidad, ¿son el mismo concepto en lo que se refiere a tierra?
No, lo que pasa es que estamos hablando en dos planos distintos.
¿Ya?
Por ejemplo, cuando yo hablo de que la aplicabilidad tiene que ver exclusivamente con el estudio que hace el Estado para ver si una comunidad tiene derecho a que sea restituida a través de la compra de tierra estas tierras antiguas que fueron usurpadas a los mapuches. Eso es admisibilidad, digamos, eso es aplicabilidad. Y la admisibilidad que estoy hablando tiene que ver con el tema de si admiten a tramitación y acogen posteriormente el recurso de protección. Son
Como
dos
que
planos, dos esferas distintas.
claro, ya. Y en este caso hay varias situaciones que están involucradas, digamos. Sin embargo, el sector político que en la actualidad está gobernando nunca ha tenido mucho ánimo respecto de poder justamente aplicar lo que tiene que ver con la ley indígena, porque han tratado en varias oportunidades de hacer cambios dentro de la ley, incluso dentro de lo que significa el tema de la asignación de tierra. Ya se ha argumentado de que a lo mejor podrían estar en condiciones de no continuar adelante con el 169 de la OIT, entre otras materias. Entonces, eso igual yo me imagino que genera justamente esta tensión y esta argumentación como para realizar estas acciones legales.
Claro, y eso es la, mire, y lo afortunadamente es que los poderes del Estado siempre, o sea, desde la época de Montesquieu en adelante, hablaron de la separación de los poderes del Estado. Y tenemos ahí el poder ejecutivo, tenemos el legislativo, tenemos el poder judicial, y obviamente están separados, pero en su conjunto también hay control y contrapeso, ¿me entiendes? Entre ellos. Y por lo tanto el Ejecutivo tiene ciertas facultades que puede ir adoptándola conforme a la conveniencia política o las decisiones políticas. Pero también hay un ordenamiento jurídico que los rige a todos, y entonces el Poder Judicial sí tiene la potestad como para controlar a la autoridad política en su acción legal o ilegal que pudieran determinar. Y en razón de eso es que las Cortes normalmente, en Chile igual te ha ocurrido con el caso de los mapuches, por ejemplo, cuando se adopta un proyecto, o los indígenas en general, cuando se adopta un proyecto de, no sé, de inversión privada, y se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental, y por ahí la autoridad política dice no corresponde hacer consulta, las comunidades indígenas llevan esta situación al Poder Judicial, y el Poder Judicial hace una evaluación conforme a derecho y dice no. Tiene que hacer su consulta, se retrotrae entonces al momento de practicar la consulta. Ahí están haciendo ese control que existe entre poderes del Estado, entre el judicial y el ejecutivo, que de ese control de pesos y contrapesos que yo te estoy hablando. Entonces, claro, hay muchas cosas que de repente el ejecutivo puede decir, hay otras tantas que podría decir el poder legislativo. Muchos parlamentarios hablan de dejar sin efecto el convenio 169, de modificar la ley, de hacerlo a su más entero arbitrio, pero obviamente que para esto existen ciertos procedimientos que ya están preestablecidos en la ley. Y entonces, cuando se hace vulnerando, se hace estas acciones vulnerando la ley, corresponde a los tribunales de justicia intervenir para decir y exigir el cumplimiento del Estado de Derecho. Si aquí el Estado de Derecho tiene que correr para todos, por igual, no solamente es pedirle al ciudadano de que se enmarque lo que dice la ley, sino también la autoridad política o la autoridad legislativa tiene la obligación de enmarcar su acción dentro de lo que disponen las leyes. Nadie está por sobre la ley, como se dice en la jerga jurídica, y evidentemente nosotros también estamos diciéndole al ministro, o sea, en este caso también al Poder Judicial lo mismo, decimos, el ministro Quiroz, muy ministro de Hacienda será, pero el ministro Quirón no puede estar por sobre la ley. Y no puede estar por sobre la ley porque la ley a él le obliga que cuando va a tomar una medida administrativa y esta medida afecta el derecho a los pueblos indígenas, tiene que hacer la consulta. Y entonces, como no lo hizo, magistrados, ustedes intervengan y digan que hagan los procesos de consulta correspondientes. Esa es la lógica, ¿me entiendes? Con la cual se está operando.
¿Cuánto tiempo debiera demorar la Corte en pronunciarse respecto de este recurso?
Mira, debieran pronunciarse entre la próxima semana, tendríamos que tener la resolución de si admite tramitación al recurso, ¿ya? Eso debería estar listo y posteriormente revisar el recurso y además de eso, bueno, eso después se ve conforme al tiempo de los tribunales, depende de la carga del tribunal. Por lo mismo nosotros, para poder evitar esta situación de que se demoraran 4 meses o 5 meses en darse el recurso en forma definitiva, después tuviéramos un resultado y llegara el momento en que le dijeran a la CONADI y no puede sacar ningún peso, la CONADI dijera, no, es que ya lo mandamos a Hacienda, ya no tenemos los dineros. Interpusimos ahí, solicitamos una orden de no innovar, que se le llama. Y la orden de no innovar es como cuando uno jugaba en los juegos de niños, un, dos, tres, momiáis. En el fondo es el efecto que establece la orden de no innovar, de que se mantenga la situación actual, es decir, no se saque dineros de CONADI mientras no se resuelva el fondo de la acción deducida. Entonces, eso puede, el resolver el fondo de la acción deducida podría demorarse 4 meses, 5 meses, Y en esos 5 meses no podría, o sea, estamos pidiendo de que la Corte diga no se mueve ningún peso con nadie mientras este recurso no sea resuelto. Entonces, todo eso tenemos que estar pendientes para la próxima semana.
Sin embargo, ¿podrían estar estos recursos allí, digamos, no ser sacados como lo está solicitando el ministro Quirós? Pero se corre el riesgo de que los programas que están en desarrollo, que están involucrados dentro del tema que le corresponde por responsabilidad a la CONADI, pudieran no ejecutarse.
Ahí hay que ver cómo podría ocurrir esa situación de que hubiera una decisión de abstenerse a ejecutar ciertos programas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hay un recurso pendiente y la plata está reservada. Pero una vez que haya una resolución de la Corte, sí después estarían obligados a ejecutar esos programas, puesto que si no estarían desobedeciendo una resolución judicial.
Ahora, este tema está iniciado por un grupo. ¿Pueden sumarse más entidades, organizaciones, comunidades u otras a este recurso o ya esa parte está cerrada?
No, mira, siempre es posible que se puedan adherir o se puedan hacer parte del recurso de protección otras comunidades indígenas. De hecho, a mí me han llamado varias comunidades y me han dicho, mire, ¿cómo podemos hacernos parte? La verdad es que yo le he dicho siempre, mira, lo principal es que el presidente de la comunidad saque el certificado de personalidad jurídica vigente, más el certificado de aplicabilidad, y a través de eso después se contacta conmigo y yo puedo incorporarlo dentro de una lista de comunidades que se hacen parte del recurso. Eso se puede hacer parte del recurso hasta antes de la dictación de la sentencia, ¿me entiendes? Entonces, hay plazo todavía. Hoy día estamos jugándonos la parte chica, como se dice, de la admisibilidad del recurso en términos de que la Corte tiene que pronunciarse si es admisible o no es admisible, si sale por algún lado tratando de evitar la Corte. Esto igual es complejo para las Cortes, para los tribunales de justicia, porque de cualquier forma tú los llevas a tirarse el gallito con el Poder Ejecutivo, porque muchas veces las Cortes, la autoridad política y la autoridad judicial a veces quisieran mantener la fiesta en paz y no meterse en problemas complejos. Claro. Porque estos son problemas complejos. Este en el fondo este es un problema complejo no de un particular en contra de otro particular, sino de comunidades indígenas que le piden a un poder del Estado intervenir porque el otro poder del Estado está actuando de manera ilegal e ilegítima, ¿ya? O arbitrariamente está actuando. Entonces, en esa situación, en ese escenario, obviamente que no es, digamos, fácil o no es cómodo para las autoridades judiciales meterle algún ruido al poder ejecutivo.
Ahora, no, por favor, ¿sí? Adelante.
No, solamente estaba diciendo, pero en el fondo está dentro de las facultades que tiene el Poder Judicial. Pues, si el Poder Judicial hace control de peso y contrapeso respecto de el legislativo y el judicial, si no, Hermosillo se seguiría paseando por donde sea, ¿me entiendes? U otros parlamentarios que están vinculados con corrupción seguirían haciendo actos corruptos sin que la justicia pudiera intervenir. Interviene porque, no obstante que hay separación de poderes del Estado, estos poderes hacen el control de, hacen también un control entre ellos mismos.
Bueno, y aparte de grupos organizados, de comunidades, ¿pueden de manera particular alguien hacerse parte? Por ejemplo, yo, si quisiera hacerme parte, ¿puedo también ir, digamos, y hacerme parte en el recurso?
También se podría hacer. Lo que ocurre es lo siguiente: ¿dónde está la diferencia? Cuando usted dice, aquí se ha recortado presupuesto de CONADI que estaba destinado a fondos, a compra de tierra, y yo tengo aplicabilidad, el legitimado activo es la comunidad que tiene aplicabilidad. Ese es el que puede, digamos, demandar en cierta forma. ¿Ya? Pero no así, por ejemplo, con el derecho al deber de consulta, porque el deber de consulta es un derecho colectivo, y entonces, por la vía del deber de consulta que tiene el Estado, cualquier mapuche podría pedir que se haga la consulta indígena, sea individual o colectivamente.
Ya, Eso igual es bueno dejarlo claro, digamos, porque a lo mejor más de alguien podría pensar, a lo mejor de manera particular,
Claro, también lo
hacerse
puedo hacer
parte,
parte,
digamos,
¿no? Claro.
considerando que con esta actitud que se está asumiendo por parte del gobierno, con estos anuncios, se están vulnerando justamente derechos fundamentales del pueblo mapuche.
Claro, así nomás es. Entonces, lo importante de todo esto es que los propios mapuches estén muy atentos a lo que haga las decisiones políticas que tome este gobierno, ya porque si uno les deja pasar una, tiene que dejar pasarle bien. Yo te digo, la otra vez cuando se levantó harto barullo respecto de cuando cerraron un programa de asuntos indígenas, por ejemplo, de el Ministerio de Bienes Nacionales. Yo vi a estas personas que, eso fue una de las primeras medidas que tomó el presidente, el gobierno de Kast, al asumir el gobierno. Hubieron hartos dirigentes que hablaron que era importante el programa, que no debía haberse realizado y todo, pero vi poca gente que pudiera haber. Eso también era materia de un recurso de protección. También se podía haber recurrido a protección porque era una medida administrativa que afecta a los pueblos indígenas y en consecuencia correspondía hacer consulta. Y para la consulta indígena es un derecho colectivo, puede ser reclamado por cualquiera. ¿Me
Ahora
entiendes?
también hay
No
otros
así en la
pasos,
plenaria. Sí,
¿sí?
sí.
También hay otros pasos que
No.
se pueden dar, ¿no? Está la Corte de Apelaciones, dependiendo de lo que pueda resolver, se podría ir a la Suprema e incluso llegar al Tribunal Constitucional, ¿o no?
Lo que pasa es que la vía para llegar a todo eso tiene que ser por la vía del recurso de protección o con una acción legal, en definitiva, en los tribunales ordinarios de justicia. ¿Me entiendes? Obviamente también existen otras vías, por ejemplo, también uno podría haber reclamado esta misma ilegalidad a través de una reclamación a la Contraloría. Era otra vía que se podía utilizar. Pero depende mucho de la estrategia que se quiera utilizar.
¿Y esta
Pero
vía pareciera ser la más expedita?
no es la más expedita. Pero aquí usted no le está pidiendo un órgano controlador como la Contraloría que se pronuncie, le está pidiendo al órgano superior de justicia. Como diría alguien por ahí, está tirando una pelea entre perros grandes.
Claro.
¿Me entiende? Entonces, por eso es que nosotros decidimos recurrir a la Corte de Apelaciones, porque entendemos de que los magistrados de la Corte, en este caso los ministros de la Corte de Apelaciones, tienen algo que decir respecto a esto. Y sobre
Ahora,
todo cuando hay vulneración de derechos.
correcto. Ahora, lo importante, porque aquí ocurren dos cosas. Una es que hay mucha población en el país que se ha declarado mapuche y están surgiendo comunidades urbanas en lugares en los que eran impensados antiguamente. Pero lo
Claro.
importante es que se está provocando esta situación acá, justamente en la región de la Araucanía.
Claro. Y específicamente a peñas de las comunidades. ¿Me entiendes? Las peñas que presentaron recursos de protección no son urbanos, son peñas que están día a día haciendo patria en sus comunidades y que además de eso dedican tiempo para poder pensar el futuro y pensar bien la realidad que está viviendo el pueblo mapuche y decidieron recurrir de protección. Y yo lo encuentro súper valorable, por lo mismo yo le dije ningún problema, todo a mi disposición, y lo importante es que estén comunidades metidas en toda esta situación.
Que además este recién es un primer paso respecto de los anuncios que se han hecho en lo que significa restricción de recursos, porque esto posteriormente también podría ampliarse. O sea, esto tiene que ver con una parte nomás de lo que se está, entre comillas, amenazando en lo que se pudiera venir más adelante. Por lo tanto, es también una buena forma de mantener a la gente alerta respecto de lo que se puede sobrevenir posteriormente.
Exactamente, lo que ocurre es que esta política de recorte o esta política de la tijera va a afectar muchos derechos de las personas, pues va a tener mucha repercusión dentro del ámbito personal de muchos ciudadanos y no ciudadanos en Chile. Me estaba llamando una persona hoy día de, por ejemplo, Puente Alto, no mapuche, una persona común y corriente que me contaba que que ella tenía un programa ya respecto de el programa de salud, Y a raíz de este recorte, ese programa, la cual a ella ya se lo habían aprobado, un programa de salud, no se lo iban a aplicar por falta de recursos. Y me preguntaba precisamente, ¿y yo podría presentar un recurso de protección? Yo dije, mire, en la medida en que usted tenga una afectación a aquellos derechos garantizados en la propia Constitución, usted tiene el pleno derecho a reclamar, si es que están parados por recursos de protección. Entonces, quedamos en que íbamos a seguir evaluándolo, porque van a surgir durante los recursos. Mira, hoy día yo leía al alcalde, una noticia que salía alcalde de Temuco, en la cual contaba que, no recuerdo si eran 250 personas, que familias o personas mapuche, que iban a quedar sin agua potable porque no había plata para, o le habían recortado estos recursos al municipio para que siguiera suministrando agua a estas comunidades. Ahí hay una afectación, esa gente debiera recurrir de protección, tal vez no con este abogado, sino con otros abogados, ¿me entiendes? Pero se tiene que reclamar estos derechos que están garantizados en la Constitución, pues. Si estamos en un Estado de Derecho, entonces todo el mundo tiene que cumplir la ley, no solamente los ciudadanos, y con mayor razón, la autoridad política. No puede pasar por sobre la ley, porque si no el mensaje está más que claro, pues. Entonces no respetemos la ley, vivamos el caos y vivamos la anarquía misma. Pero yo creo que no es eso lo que desean la gran mayoría de las personas hoy día acá en Chile. Y por eso que hay que buscar que se respete la ley, y tenemos que buscar que la autoridad política cumpla con la ley.
Bueno, compleja la situación que se presenta, ¿no?, en torno a este tema, sobre todo la gente que ha estado durante muchos años a la espera de lo que significa la restitución territorial, porque es un derecho fundamental, digamos, que está consagrado incluso en el derecho internacional. Por lo tanto, también aquí se podría a lo mejor en algún instante recurrir también a tribunales internacionales.
Sí, mira, pero para recurrir a instancias internacionales, salvo de alguna denuncia, de carácter más política, pero por ejemplo, si tú quieres recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh, tienes que agotar los recursos internos. Es como un requisito previo, y posteriormente, una vez que agotaste los recursos internos, dentro de un plazo de 6 meses, presentar la, acusación o reclamación respectiva a la comisión. Después de la comisión pasa a la corte. Pero por eso yo te digo, es un tema que recién se está abriendo. Yo creo que esto va a tener hartas repercusiones con la política del tijerazo. Va a dejar mucha gente en el camino, y esa gente tiene ciertos derechos que se les puede garantizar a través de los mismos mecanismos que hoy día otorgan los ordenamientos jurídicos.
Claro, pero sin embargo la reacción es oportuna, considerando que muchas veces nuestros PEN y nuestras LAMIEN optan por la tranquilidad, en el sentido de dar tiempo, de esperar, de si va a ser así o no va a ser así. Aquí ha habido una reacción rápida respecto de lo que ha sido el anuncio, y por lo tanto podría evitarse o al menos de alguna manera canalizarse, digamos, todo lo que se está anunciando para no perder esos derechos adquiridos.
Claro, claro. De hecho, la acción oportuna es lo más importante. De hecho, el mismo recurso de protección, las normas que rigen el recurso de protección establecen que esto se debe interponer dentro de un plazo de 30 días desde que ocurrieron los hechos o desde que el afectado tomó conocimiento del hecho. Entonces, siempre hay un plazo agotado, y por eso es que siempre uno tiene que estar bien atento a no pasarse, porque a veces se le da, esos son los motivos que a veces se rechazan los recursos de protección, porque fueron interpuestos extemporáneamente. ¿Entiendes? Entonces, hay que estar atento a todas estas situaciones.
Seguiremos atentos entonces, Peñi, abogado, respecto de lo que significa este tema. Haremos un seguimiento respecto de lo que vaya ocurriendo, y esperamos que en esta primera instancia haya un resultado favorable y positivo, digamos, como para poder ir generando también el que la organización mapuche como tal, digamos, comience a tomar medidas, a actuar frente a estos temas, se vayan sumando, se vayan tomando en conciencia, digamos, lo que pueda estar ocurriendo, porque podría significar un grave peligro, considerando que son 4 años de gobierno y habría que esperar 4 años más como para poder volver a recuperar ciertas situaciones que pudieran darse con estos recortes que está tratando de implementar la actual administración.
Así no va, eso es el peligro que se está corriendo, que en el fondo tengamos aquí 4 años de retroceso permanente. Y por eso que yo creo que la ciudadanía, los peñis, la LAMIEN, todos tienen que estar atentos y tienen que principalmente organizarse y conversar estas situaciones, porque individualmente es muy poco lo que se puede hacer, pero cuando la gente se une, dos cabezas piensan más que una, pues. Entonces, y yo espero que los tribunales estén a la altura de la situación que se está viviendo, porque si no, el mensaje va a ser brutal. La vía legal no sirve y le da lugar a que otros grupos tomen el sartén por el mango. Nosotros estamos explorando, estamos ahí utilizando la vía legal, queremos resolver estos conflictos a través de los propios mecanismos que establece la ley. Pero si la ley no te ampara, entonces ¿quién te va a amparar?
Buen mensaje entonces para la gente que nos está escuchando hasta ahora respecto de esos temas, ¿no? A no pensarlo mucho, sino que actuar rápido respecto al tema, considerando que ustedes ya han dado un primer paso, por lo tanto, es fácil sumarse o de alguna manera ver lo que han estado desarrollando como para poder también ir incorporándose a acciones de este tipo.
Así nomás es. Nosotros vamos a la Coordinación Territorial Gualmapu, sesiona mensualmente. De hecho, la próxima semana se va a hacer el día martes una reunión nuevamente para evaluar y para seguir qué pasos vamos a seguir dando, porque efectivamente, y digo qué pasos vamos a seguir dando, porque yo soy parte también de esa coordinación territorial, en el fondo, ¿qué pasos vamos a dar como para seguir no solamente estando en alerta, sino también recordando estos derechos que podrían ser conculcados en un gobierno, digamos, muy conservador como es el gobierno de acá? Así es que van a haber novedades, siempre probablemente nos van a seguir viendo durante mucho rato interponiendo acciones legales o acciones más políticas respecto al resguardo de los derechos de los pueblos indígenas y específicamente el pueblo mapuche.
Sí, yo quiero insistir en un tema, abogado, que tiene que ver principalmente con que aquí se trata de no perder derechos adquiridos. Esto no tiene que ver con una instancia política partidaria o opositora, sino que tiene que ver más bien con derechos, reitero, que ya han sido adquiridos durante muchos años, que partieron en la década del 90. Podemos volver atrás haciendo historia, recordar el acuerdo de Nueva Imperial, recordar el nacimiento de la ley 19.253 y muchas otras situaciones que simplemente podrían quedar en nada si es que se deja pasar, digamos, lo que podría ocurrir a raíz de estas decisiones gubernamentales.
Así no es, así no es. Y eso es lo que hay que evitar. Y para eso hay que mantenerse organizados, unidos, que juntos podemos más y individualmente no se puede mucho.
Perfecto. Chal, tu peñi, veo callar.
Creo que el PEI, creo que allá el Compuche, Molelo, Losmu, Rocamu, Guabriamu, en otro momento nos estaremos escuchando nuevamente y conversaremos otros temas al respecto. Así que muchas gracias, PEI, Juan, por esta entrevista, porque permitir llegar a una mayor cantidad de personas de nuestros peñas y la mía, que seguramente también están preocupados por esta situación que nosotros hemos puesto ahí en el tapete de la información y de la agenda pública. Así es que siempre dispuesto ahí a colaborarle a nuestros peñas cuando necesiten algo.
Un niño un peñi.
Sí, pues. Muy, muy, muy bien. Creo que estoy.
Thank you.
ya la blanca nieve. Ay, qué bonita es mi tierra. Dios me echó a vivir. Llena de encanto es mi tierra, donde yo vivo feliz.